Bueno, hola a todas. Tenemos ahora con nosotras a Carmen Nogueira, amiga, artista, trabaja en el ámbito de la fotografía y de la instalación, y también ha sido cofundadora de la revista de Arte y Cultura FED y autora de La representación con la puesta en escena para una teoría de la mirada en el año 2001. Ha tenido hace poco una exposición en la Galería Artdoc con el título El Refugio. Y bueno, la conferencia que nos va a presentar ahora tiene el título La representación puesta en escena con textos. ¿Vale? Os dejo con ella.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a Bertiva y a José y a Beatriz por invitarme, también por este seminario, por el seminario de suficiente, la historia de consultación, y como ya tengo cierta memoria histórica, también el seminario de Solo para tus ojos, de 7 años, muy importante para sus jóvenes. Bueno, pues esta charla puede ser una suerte de contextualización de mi trabajo artístico, del contexto gallego y de mi trabajo teórico, que en sí mismo también es una contextualización del artístico. Voy a dividir mi exposición en dos partes. En primer lugar, hablaré de las implicaciones metodológicas del análisis teórico del contexto. Para mí el contexto tiene dos implicaciones fundamentales: es generador de interpretaciones y al mismo tiempo es el lugar del espectador, transformando la obra en una especie de espacio total. Veremos cómo estas dos implicaciones están íntimamente relacionadas. En la segunda parte de la exposición hablaré de mi propuesta artística, contextualizándola también en el medio artístico gallego. Al centrar esta charla en la idea de representación como puesta en escena, quiero incidir en las relaciones contextuales de la representación. Esto es, no considerarla como una materialidad cerrada, sino como un lugar de interpretaciones, como una materialidad que se establece porque es actuada, vivida, y que tiene el doble pivote de acción y espectador su razón de ser. Además de esta naturaleza performativa, podríamos decir, quiero llamar mi atención sobre los contextos y escenarios como lugares de intervención crítica. Son lugares de reflexión teórica, pero también de intervención práctica, y por eso los emotivos se han convertido en el objeto de mi práctica artística actual. No solo es un interés personal, pienso. Por el contrario, el contexto es tanto un elemento central de crítica e interpretación como un escenario fundamental de las prácticas contemporáneas. Por eso, además de explicar mi práctica y mi postura artística, voy a hacer mención a varios proyectos artísticos, sobre todo en el contexto gallego, que es mi escenario, que han tratado de abordar este tema. Aunque han habido desencuentros, quisiera solo centrarme en aquellos proyectos que de alguna manera me han parecido encuentros y también, por propio favor, a la hora de explicarlos, aquellos en los que he tenido una implicación personal. Para introducir esta cuestión, me gustaría empezar con una obra que me parece que sirve de contexto al tipo de crítica al que quiero aludir, y es la obra de Jack Wolfskin que estáis ahora viendo. El tema genérico es la intervención social en un contexto urbano, una interacción que no quiere leerse de una manera unívoca, sino que por el contrario proyecta varios niveles de lectura. La interacción social presentada nos habla de una relación interracial, pero también genérica. Y ambas cosas dentro de un contexto urbano que no es un contexto neutro, sino el origen propiamente dicho de la interacción. Es en este sentido en el que quiero acentuar el papel del contexto al que hago alusión con el título de la charla. Porque la representación, en este caso, la representación de una interacción racial, intersocial y genérica, tiene un sentido contextual sin el cual no puede ser interpretado. Cuando hablo de contexto, no me refiero únicamente a un marco de interpretación, como decía anteriormente, sino a un generador de sentidos y generador de acciones que dan sentido, que conforman, en el sentido literal de dar forma, la representación. Así, la escena remite a esta acción, a un tiempo congelado. El contexto urbano implica una relación entre formas de comportamiento y lugares. Al ver esta escena, por un lado reconocemos una forma de actuar, pero al mismo tiempo asociamos a determinados contextos. Como espectadores, experimentamos, o también podríamos decir, recordamos situaciones similares. pero sobre todo la jerarquía del lugar hace más o menos aceptable lo que está ocurriendo. Hay determinados contextos, escenarios, en los que esta situación la asumimos como normal. La implicación crítica de Mimi como obra es convertir esa normalidad en un lugar conflictivo. No solo la materialidad de lo ahí presentado, la representación, sino, y para mí lo más importante, el contexto o escenario que se establece como justificante de la normalidad. Así, en el caso de Mimi, el contexto urbano no solo es un escenario en el que se produce una acción, sino que es la propia suburbanización, perdón, como se puede ver en la imagen, que provoca una jerarquía en la que los sujetos se organizan. La separación de espacios, los diferentes niveles socioeconómicos, implica que haya lugares en los que la discriminación es posible y, en cierta manera, aceptable, más que otros, además de establecer lugares y tiempos vetados para un tipo de gente, como, por ejemplo, los lugares poco transitados y oscuros son lugares vetados para la mujer. Por lo tanto, el contexto no es solo generador de interpretaciones, sino también de significados. Y en este sentido he insistido en otros textos, como el libro mencionado por este, en un cambio de paradigma de la representación actual. Cambio de paradigma que es fruto de las críticas al totalitarismo de la representación, fundamentalmente desde el feminismo. Totalitarismo visto desde la primacía de su punto de vista, el del narrador, frente a los otros posibles. Y ese cambio de paradigma introdujo fundamentalmente la interpretación y el espectador como elementos fundamentales. La cuestión interpretativa que se pone en evidencia con Mimi es la imposibilidad de hacer un juicio. No podemos enfrentarnos a esta escena y resolverla con un juicio de valor. Necesitamos ir al contexto, somos arrojados a él y al mismo tiempo necesitamos encontrar diferentes modos de interpretación, tanto de la representación en sí como del papel del espectador. Suspendemos el juicio en busca de otros datos y al mismo tiempo hemos problematizado nuestro papel como espectadores. Es decir, no solo debemos centrarnos en el análisis de la comprensión, sino también en los mecanismos de su interpretación. Y es aquí donde encontramos la doble función del contexto que introducíamos antes, como marco de comprensión y como generador de interpretaciones. Esto es, en el caso concreto de la escena representada, la ciudad como marco político y el espectador convertido en ciudadano y, por lo tanto, como Estado también. El contexto como generador de interpretaciones implica una visión concreta, casi diría nueva del espectador. Por ello el reto del contexto consiste en poder ampliar la interpretación, intentar salir de la mirada colonizada, aquella que se corresponde con la lectura establecida, conceder la importancia que merece la relación y los procesos de contextualización, en detrimento de los sistemas de significación que estamos acostumbrados a asumir. En este sentido, propongo un tipo de obra, análisis, que se abra a otra forma de interpretación, que plantea una relación crítica que pueda dirigirse directamente al espectador en una relación amplia. La salida a estas propuestas pasa por un entendimiento comprensivo más que meramente analítico, un giro significativo. Así, la lectura de Mimi estaría relacionada horizontalmente con otros recursos espectatoriales y al mismo tiempo con otras formalizaciones, como se puede ver en esta aplicación en hipertexto que he hecho, ¿no? Pues, los recursos son formales y al mismo tiempo son espectatoriales, son en un nivel horizontal, ¿no? Jerárquico. Quizás sería necesario aclarar en qué consiste este giro interpretativo. Se trata de cambiar el peso del método de análisis hacia una dinámica más comprensiva, similar a la empleada por la teoría de la recepción, reconociendo la influencia de la mayoría de las teorías del posmodernismo cultural, un modelo que pienso puede ser útil con ciertas matizaciones y desde un planteamiento abierto, para leer este tipo de obras que, como Mimi, intentan establecerse como abiertas. Al introducir elementos como el modelo apelativo, es decir, el lugar del espectador en la obra, se refleja ese cambio de polo que ayuda a ver la interpretación como un proceso contextualizado. Ese lugar receptivo no puede localizarse independientemente de las partes diferentes del texto como una estrategia general. Bueno, ese lugar, sino que se trata de acciones globales en las que no puede separarse una parte del recurso funcional, sino que el significado está expresamente ligado al contexto donde aparece, también en función de las expectativas del futuro espectador. Se trata de despolarizar la interpretación entre una alternativa, entre una descomposición semiótica que insinúa que se puede interpretar todo, o una lectura individual de la obra, la idea opuesta, que expone que no hay elementos estables, sino lecturas múltiples. Al contrario, propongo un concepto de obra, expresión con la que pretendo desplazar la idea de la estructura operativa hacia un concepto más comprensivo y a la vez más general, acercándolo hacia una definición de la dinámica de la excepción que incluye al espectador, no como instrumento de la propia obra para rellenar huecos, vacíos y determinaciones, sino como una salida de los límites estructurales del texto hacia donde señalan los estudios pragmáticos y sociológicos en los que el espectador no es solo un papel, sino un agente en la obra, o por lo menos en su interpretación. Dicho esto, parece evidente que no quiero proponer sentidos únicos, explícitos, sino más bien lo contrario, mostrar que no se puede hablar de sentidos preasignados. De hecho, se trataría de buscar si existen esos conceptos de textos o conceptos polifónicos de obra, no unívocos. Este cambio de polo que propongo muestra una intención de abogar por una interpretación abierta y además por abrir los propios elementos de la teoría de la recepción. Lo que realmente pretendo describir aquí no es tanto el éxito de un sistema comunicativo planteado por una obra, sino una dinámica de comportamiento, una intención de relación con el espectador que pueda asumir la delimitación de la representación contemporánea, aquella que, como en el caso del tema expuesto en Mini, plantea una crítica que tiene realmente un sentido abierto de interpretación. El sentido representado es en verdad una forma de cuestionamiento que toma la forma de la interpretación. Esto es, no se trata de localizar un modelo homogéneo en el que ciertos elementos mínimos, suficientes o necesarios nos den la clave significativa, sino de la posibilidad significativa de un conjunto, obras, análisis que se refieren a la representación en códigos estéticos contemporáneos en el sentido a la alusión a la interpretación en forma de cuestionamiento. La contemplación se conforma como un proceso activo en el que se requiere cierta actividad decodificadora. La estructura comunicativa de la obra deviene, así, en construcción de actos de representación, mediante los cuales se manifiesta la obra de arte con sus perspectivas en la mente del espectador, para formar alguna idea de sentido de esta. Estos actos, como formas dinámicas de conjunto, agrupan tanto recursos formales, por medio de los que actúa, como recursos sustantivos o temáticos, a los cuales se dirigen ya, que tienen una finalidad significativa. Es justamente debido a que no podemos interpretar conceptos de verdad en la representación por lo que carecemos de respuestas prefijadas en la recepción. Podemos decir que tenemos que enfrentarnos a la consciencia de que la realidad no se corresponde con la representación. La consciencia de que la representación son una serie de artefactos sociales, interpersonales e interindividuales, que la validez se observa solo en su campo social, que el lenguaje depende de la realidad y que el discurso evalúa las pautas de la vida cultural. Esto es, que más que referirnos a una realidad analizable, deberíamos referirnos a un conjunto de relaciones. Partir de estas premisas nos ayuda a considerar que el objetivo de buscar una verdad prefijada en la interpretación de una obra o situación, como la que se describe en Mini, no es lo adecuado, porque la verdad es contextual. Se busca localizar un modo de significación que no tiene que ser un argumento, puede ser una confrontación, una duda, una contextualización, una suerte de desplazamiento del significado. También me quería referir a la vertiente más formal del contexto, como marco de comprensión. Lo que se amplía con la introducción del contexto es la referencia a lo real, una ampliación implicada del referente, y esta ampliación tenemos que dar cuenta de importantes textos de crítica feminista, así como también de trabajos artísticos en los que se rompe la idea clásica de poder poseer el significado. Esto es, la imposibilidad de que un significante con un significado cerrado y único. Se trata de la ampliación de la mirada, de centrarla, y por tanto ampliarla con relación al espacio, es decir, la ampliación del modo de ver. Se propone desmontar la lógica narrativa que responde al punto de vista masculino para introducir un punto de vista no tan central, o incluso más de un punto de vista, con lo cual el espectador puede ser también parte activa de la propia obra, parte vista, con una lógica casi de lo que tradicionalmente se consideraba femenino. El espectador no es llamado a identificarse con un personaje por su mirada o comportamiento, porque se corresponde a un modelo concreto, sino que es llamado a tomar parte en la narración, a crear un punto de vista. Esto es una ampliación de la referencia en el espacio de la obra de arte. La referencia al texto cinematográfico ha sido fundamental en la elaboración de una corriente crítica que intenta poner en evidencia la construcción de un modo de narración que es parcial. En este sentido, la ampliación de los puntos de vista en la narración cinematográfica, otras miradas, tiene su paralelismo en la creación de los puntos de vista de la representación plástica. La crítica a los modos de ver que se posibilitaban desde los dispositivos clásicos ayuda a ampliar el concepto de visibilidad, a mostrar la influencia que tiene el número de puntos de vista ofrecidos en la ampliación del concepto de lo real. En esta misma dirección trabaja la ampliación del espacio de la obra de arte que he denominado espacio total, como una clave casi que se puede observar en muchísimas obras contemporáneas. Se trata de cambiar la lógica del comportamiento establecido del dispositivo clásico y su concepción en la representación para también cambiar la comprensión de la relación del referente con su representación. Es gracias a las conclusiones de las críticas feministas como podemos afirmar que la ampliación del espacio en la representación permite una visión más real de las cosas y en un sentido de real diferente al utilizado anteriormente. El mensaje final de estas críticas es mostrar cómo lo que era hasta ahora comprendido como real no es sino una construcción dependiente de su modo de representación. Es en la superación de pensar en dualidades, femenino, masculino, cómo podemos acercarnos más a la realidad, en la incorporación de la escena, como diría Jacqueline Rose. Se necesita una ampliación del campo visual y la ampliación de la escena traslada la importancia hacia la relación entre la subjetividad del observador y lo que se ve. La propia escena tiene en sí misma una complejidad que condiciona lo mostrado. No se puede entender la mirada como ajena al espacio que la configura y el propio sujeto que mira se relaciona en ese espacio ampliado. Esto es, su contexto, el contexto, la ruptura de dualidad nos muestra también la importancia de la relación. Las entidades sujeto y objeto no son independientes entre sí, dependen de su misma relación. En este sentido, ambas partes son el suceso de una construcción discursiva. El sujeto, en nuestro caso el espectador y su papel dentro de la narración, no puede ser ni obviado ni tomado aparte como algo fijo. Si aceptamos que realmente las relaciones de sujeto y objeto se producen mediante mutuas transformaciones, entonces podremos decir que el papel del espectador en relación con la obra también es una relación de mutua transformación. En última instancia, esto es afirmar que el espectador es agente en el proceso de la obra. Si bien todas las obras siempre han hecho referencia a un tipo de espectador, todos los espectadores también siempre han tenido expectativas que condicionan la comprensión de las obras. Como espacio total, quiero poner en evidencia una ampliación de los modelos interactivos, una afirmación hacia la tendencia a la relación. Ahora el problema no se sitúa tanto sobre qué es lo que se está priorizando, sino con relación a qué y desde dónde. Los problemas de la contemplación se refieren a cuáles son los mecanismos que dirigen la mirada y qué perspectivas de tema en cuestión nos están ofreciendo concretamente. Introducido el marco teórico, me gustaría introducir ahora el marco de mi propuesta artística. En la confluencia de las dos implicaciones del contexto, podemos leer ahora Mini como una parte de como parte de un generador de significados, no como la representación de una verdad que se pueda resolver en un juicio, pero también como una lectura sobre el propio contexto. Justamente a la idea del contexto urbano como un generador de significados quería dirigirme, destacando sus múltiples dualidades expresadas en lo interior-exterior, lo doméstico, la organización social, lo privado-público. Ambas partes de la dualidad, aunque establecidas como ámbitos separados, son en realidad dos caras de la misma moneda. Esto puede verse en la posición entre lo doméstico, entendido como privado, y lo urbano, como público. A pesar de esta supuesta oposición, realmente lo público, como organización social, es un generador de significados que jerarquiza a sus moradores. Del mismo modo que el contexto urbano en la foto de Jane Wall podría pasar por un simple escenario y no lo es. La separación público y privado es una falacia que quiere esconder cómo el orden significativo e interpretativo de lo público está instalado ordenando lo privado. Como nos dice Dolores Hayden, La lógica del crecimiento urbano, lejos de ser una inocente respuesta a las necesidades de vivienda, es realmente el resultado de un modelo económico que impregna las creadas necesidades privadas. Haydn, centrando el análisis en el contexto americano, nos muestra cómo la suburbanización no fue una respuesta a la falta de vivienda en el periodo de posguerra, sino una necesidad de reactivar la economía a través del consumo privado. Como en otros temas, lamentablemente creo que se trata de un comportamiento exportable a nuestro contexto local. De hecho, la suburbanización como modelo de crecimiento impuesto en Estados Unidos no fue la única tradición posible. A principios del pasado siglo en Estados Unidos, la idea de hogar, del modelo que debía seguirse, fue objeto de debate. Básicamente se ofrecieron tres modelos de lo que surgiría, lo que ha quedado establecido como sueño americano. Estos tres modelos son la estrategia de refugio desarrollada por Catherine Beckett, que consideraba que la mujer debía ser el soporte emocional para su marido, todo lo que sus hijos pudieran necesitar y, por supuesto, la cuidadora del hogar. El segundo modelo, cuyo representante es August Bebel, proponía, sin embargo, convertir el trabajo doméstico en una factoría. En lugar de que cada ama de casa cocine su hogar, cuide sus hijos, proponía un comedor comunitario, una guardería comunitaria. De este modo, las mujeres serían también parte del trabajo productivo y, al mismo tiempo, el trabajo doméstico se convertía en productivo también. Y, por último, hubo una tercera vía, la estrategia del vecindario. Fundamentalmente, esta estrategia fue dirigida por el feminismo materialista, que proponía que las mujeres debían ser pagadas por el trabajo que ya realizaban, a diferencia de la vía representada por Bebel, que quería industrializar el trabajo doméstico. Propuso organizar cooperativas para el cuidado de la casa, ya que concebía que esta era la única manera de conseguir la igualdad económica para las mujeres. Pierce consiguió que con sus propuestas, esto es por ejemplo un modelo que proponía de un distrito con varias familias, una cocina comunitaria, jardín comunitario. Bueno, pues Pierce consiguió que con sus propuestas introducir la economía doméstica en el debate público y entenderla como economía de consumo. Según lo visto, el modelo del desarrollismo no era el único. De hecho, no solamente hay una tradición constructiva del hogar como refugio. De los años 60 y 70 hay modelos de viviendas comunitarias sostenibles, tanto a nivel social como económico, pero que no han tenido tanta continuidad. Me refiero a propuestas basadas de lo comunitario, basadas en el diseño, pero que también implican cuestiones organizativas, por ejemplo, como esto. Aunque sí tenemos que reconocer que las tres propuestas, en las tres se aceptaba el estereotipo genérico y en ninguna de ellas se cuestionaba el hecho de que sea la mujer la que tenga la responsabilidad del cuidado de los niños en la casa. Los tres modelos de los que hablábamos antes se podrían traducir en diferentes formas constructivas. El modelo refugio, la casa unifamiliar suburbana. El modelo industrial, en los programas de apartamentos para uso colectivo. Y el tercer modelo, el de la cooperativa, también produjo modelos de vivienda compartida y orientada a la comunidad, aunque no se trata de la opción más publicitada, también tiene su tradición. Por ejemplo, pues, quería destacar tres proyectos: el proyecto de Solar Tenement de Nueva York, del 74, en el que se rehabilitó una vivienda, para lo cual la única inversión necesaria era el trabajo de los miembros de la cooperativa. Además, se intentó integrar el espacio circundante, el espacio público, como parte del proyecto. Y también ecológico, pues intentando utilizar todos los medios, energías renovables, etc. Otro proyecto interesante es el desarrollo por Minadés, en Londres, esta es la Fiona House, en 74, que se concebía como un bloque de apartamentos para padres y parejas, por lo que se incluía dentro del proyecto una guardería y además un pasillo interior que comunicaba las viviendas y servía como lugar de juego vigilado. Y por último, también el proyecto danés Tainkasi, una urbanización para 15 familias, en las que los jardines, además de jardines privados, hay espacios y servicios comunitarios. Estos tres ejemplos de vivienda cooperativa se financiaron de forma privada, con lo que se sobreentiende que no es justamente el modelo preferido por el sistema. El motivo por el cual este tipo de proyectos no prosperaron del mismo modo que lo hizo el modelo de la suburbanización, que se convirtió en el sueño americano, no es la falta de adecuación a las necesidades, sino, bajo mi punto de vista, la conjunción de dos cuestiones. Por un lado, una búsqueda de beneficio que los proyectos como los de Minaves no podían dar, ya que se basaban en dar servicio y también en la posibilidad de compartir el cuidado de los apartamentos y tareas, dando la posibilidad incluso de pagar la vivienda con el propio trabajo. Y por otro lado, un interés concreto en establecer un modelo que no es formal, sino sobre todo ideológico. Lo mismo se puede decir del desarrollo sostenible. No es que no haya desarrollo tecnológico que lo permita, sino que además es más rentable un desarrollo basado en el consumo. En el desarrollo de la suburbanización, el consumo de energía se hizo más necesario cada vez. No solo por la necesidad de viajar de los núcleos de residencia a los núcleos de trabajo, sino porque cada vez las casas se construían con más adelantos que implicaban un consumo mayor de energía. Y no fueron las necesidades las que pidieron los adelantos, sino que éstas fueron creadas con los adelantos. El consumo no fue una necesidad, sino la base sobre la que se construyó el desarrollo. ¿Por qué se han impuesto los modelos de vivienda individualizada? ¿Por qué los desarrollos urbanos no han tenido en cuenta los desarrollos humanos, sino el desarrollo económico? No se trata de un fruto del caos, de la improvisación, y menos aún de las necesidades privadas. Pero este no es el único desarrollo observable. Además, estas son imágenes de un vídeo de proyectos de cursos. Además del programa impuesto, podemos dar cuenta de otra vida. De hecho, el crecimiento improvisado, infraarquitectónico, podemos decir, se puede observarse paralelamente al desarrollo impuesto. Se trata de los frutos de la habitabilidad, del resultado del derecho de habitar. Y este desarrollo orgánico, que gustaría denominarlo así, coexiste con la funcionalidad abstracta impuesta de la mayoría de los proyectos, a veces no tan abstracta porque responde a intereses muy concretos, como hemos visto, y es un elemento de crítica que encuentro muy útil, crítica interpretativa y crítica formal. Se trata de la lógica de la funcionalidad, la lógica de la funcionalidad supuestamente abstracta que organiza nuestros espacios cotidianos se basa en otorgar funciones a los espacios en los que necesariamente debemos dividir el espacio que habitamos. Y esto es tanto aplicable a los espacios privados como a los públicos. No solamente hay una división entre casa, privado y ciudad, público, sino que dentro de la casa podemos diferenciar lo público y lo privado, como la forma de crear una imagen de cara al exterior, y según lo exterior al impuesto. Y también en la propia ciudad hay una distinción de lugares que se establecen según una jerarquía de representación pública. Espacios residenciales, espacios de trabajo, espacios de ocio y paseo, espacios sobre todo separados entre sí, diferenciados, ya que ese es el origen de la jerarquía. No solo eso, sino que los espacios privados son en realidad la consecuencia de la organización de lo público. La ilusión de haber configurado una manera de proyectar que consigue la solución a las necesidades es en realidad un modo de justificar las necesidades creadas. La lógica es, cada forma tiene su función. Este razonamiento esconde en realidad una abstracción. Los espacios así producidos generan espacios unificados, ordenados, programados, es decir, con un sentido muy concreto y unívoco de la funcionalidad. Se parte de una idea abstracta, de la generalización de la realidad, que la mayoría de las veces ha perdido la relación con ella. Las necesidades de habitabilidad son en realidad anárquicas y cambiantes. Las promesas de la arquitectura moderna de funcionalidad no han podido superar su abstracción. La generalización genera roces con la cotidianidad. Lejos de la neutralidad, la heterosexualidad impuesta en la lógica del desarrollo se hace transparente en la ordenación interna y privada. Y es una lógica que no afecta solo al espacial, sino por su íntima relación también a lo temporal. Recorridos que se acaban convirtiendo también en indicadores significativos, como son los desplazamientos al trabajo, la escuela, la vivienda, desplazamientos que en la mayoría de los casos acaban recayendo mayoritariamente en la mujer. Del mismo modo que el contexto espacial del hogar es significativo y también sus recorridos acaban recayendo en la mujer, como los recorridos de la limpieza. Un análisis de estas relaciones entre espacio y género puede consultarse también en los CEAR 43-54, coordinado por Miren y Carmen Navarrete, son muy interesantes. El trabajo remunerado se ha convertido en el configurador tanto de la estructura espacial como de la temporal. espacial porque crea un contexto patriarcal en el que se establecen misiones espaciales de trabajo visible y trabajo invisible. Los espacios reservados al trabajo visible, remunerado, son también los espacios de más prestigio, bloques de oficina, centro de la vida como centro comercial, mientras que los espacios de trabajo no remunerado son invisibles. No hay lugar para el cuidado de la casa, ni espacios para los cuidadores de personas dependientes. No existe lugar para esas cuestiones. Puede verse en la escritura de la ciudad contemporánea, como el hogar solo está presente como lugar de consumo y las calles y el tiempo con el que se construye la ciudad no permiten el tránsito a aquellos que no son del tipo hogar autorizado. Personas dependientes, que lo somos o seremos todos, cuando somos bebés, cuando seamos mayores, y sus cuidadores, no forman parte de la abstracción. Y ese trabajo invisible, que está mayoritariamente realizado por mujeres, es además tiempo invisible que no cuenta. Esta división, que es habitualmente genérica, también es de clase, de forma que las diferentes necesidades espaciales no son referidas únicamente a lo femenino, sino, y por encima de todo, a las necesidades socioeconómicas. Por ello me parece necesario mostrar no solo las discontinuidades en el modelo de heterosexualidad compulsiva, como diría Ruth Berger, creado por el desarrollismo, basado en el trabajo productivo, pero dependiente del trabajo improductivo, sino también como en los propios niveles de aceptación de los papeles, que a pesar de haber hecho una reflexión profunda sobre el género en la vida cotidiana, hay que reconocer las contradicciones de la vivencia, como que el trabajo intelectual también tiene su otra vertiente de trabajo doméstico. Contradicciones que en las mujeres, en el amor, en lo doméstico, se hacen más patente y conflictiva. El modelo de desarrollo espacial se basa en la dicotomía privado-público, pero también en la jerarquía entre géneros, aunque no exclusivamente de dos géneros, porque como ya he dicho, la jerarquía no necesita ser exclusiva de dos, la jerarquía solo necesita diferencia, no dualidad. Como veíamos en el caso de Lini, no se trata de buscar un comportamiento correcto. Pensar así significaría buscar los modelos para sostener el modelo de la heterosexualidad, de la jerarquía, de la desigualdad. Modernizar el patriarcado, como diría Berger, sino por el contrario, buscar un desarrollo para la convivencia en igualdad. Se trata de una cuestión complicada de realizar, para la que no tengo respuestas. Berger propone, por ejemplo, no la antigua idea de integrar diferentes formas de vida, como por ejemplo la de las parejas homosexuales y heterosexuales, sino la posibilidad de establecer espacios propios diferenciados. Esto, según ella, no solo ayudaría a posibilitar una forma de vida independiente para las parejas homosexuales, ya que dentro de un contexto heterosexual están siempre sometidas a la mirada normalizadora, sino que además podría ayudar al establecimiento de la normalidad para la mujer heterosexual. Así, los dos proyectos expositivos, Cuerpos de Producción, que se celebraron en Santiago de Compostela, organizados por María Rubio, se propuso la apropiación del espacio público por medio de sus espacios de publicidad. El proyecto tampoco proponía una denuncia de lugares incorrectos, sino lugares de crítica, discontinuidad, del mismo modo que yo hablaba al principio de mi charla que me interesaba el ejercicio de evitar frente a la habitabilidad como abstracción. Mis dos propuestas, realizadas junto con Antonio Bañante, intentaron justamente mostrar esta crítica. En el primer año, la crítica se dirigía al mundi como lugar de publicidad y a la imagen de mujer como objeto publicitario. En las imágenes, que propongo que rompían la línea descriptiva de la mayoría de los mensajes publicitarios, se veía o intuía una visita de un grupo de mujeres, una asociación vecinal, a mi taller. En esta visita hablamos de la imagen de la mujer en la publicidad y del modo en que yo he intentado problematizar esa imagen con mis trabajos. El texto que acompaña la imagen es un compendio de lo que estas mujeres, de forma anónima, pensaban sobre lo comentado. No sé si os voy a imponerlo. ¿Paso así? Me parece muy interesante que son opiniones no cualificadas, pero y también discontinuas, ¿no? El proyecto del siguiente año, que se centraba en el contexto urbano, la imagen se refería a construcciones infraarquitectónicas de las que he hablado con anterioridad y que en Galicia son muy habituales. En el caso del MUTI se ven varias construcciones de este tipo que han sido convertidas en abstractas, del mismo modo que lo es la arquitectura. Se presentan como en un lugar irreal para ponerse o ponerse al contexto donde van a ser vistas. La ciudad, que es en sí misma una abstracción de la habitabilidad debido al programa arquitectónico impuesto. Frente a la abstracción de un galpón, una construcción efímera, local, no regularizada. De este modo, las fotografías de los galpones se podrían asemejar incluso formalmente a los proyectos arquitectónicos de ellos. En este momento se está organizando otro evento en Galicia, no espectacular, de intervención pública, en Santiago de Compostela, comisariado por Pablo Flamengo, que propone la intervención de nuevos artistas durante el próximo verano. Y al contrario que en otros eventos de este tipo, la propuesta es que las intervenciones se realicen de tres en tres, no los nuevos artistas a la vez, para evitar la espectacularidad del evento y poder integrarlo de la mejor manera posible en la vida de la ciudad. Como en el texto de invitación, Pablo Fanero dice, de este modo los artistas son verdaderamente invitados a leer el contexto histórico, el entorno social, las particularidades propias de una ciudad o contenidas en un espacio determinado. Por esta razón, las propuestas de arte en sitios específicos han servido en muchas ocasiones para revelar la historia reprimida, para provocar itinerarios inéditos, para dar mayor visibilidad a grupos sociales marginados o simplemente para fijar la atención en lugares ignorados por la colectividad. Es decir, el arte público en la actualidad deja de ser un objeto en sí para antes ser antes una mediación con el lugar, una interpretación significativa de los espacios. Hoy los artistas trabajan sobre los condicionantes locales casi con la visión de un etnógrafo o de sociólogo, operando en los intersticios críticos y menos visibles del espacio público. Más allá de imponer nuevos sentidos, de colonizar las formas, la intención básica es no dejarse interpretar, no imponer sentidos cerrados. Poder usar las formas con la libertad de habitar orgánicamente la experiencia. Unas formas que pueden servir como lugares de inicio en los que crecen otras formas de interpretar, otras formas de vida. Del mismo modo que un recorrido, en el sentido del ser de un tractor, es una apropiación del espacio, así también los refugios que propongo son resignificaciones de lo público, como retóricas de lo habitable, que dentro del contexto general de la ciudad, como instrumento político, crecen para establecerse como políticas en identidad, como un relato, como el habla que hace real el lenguaje y al mismo tiempo vivible. Ciertamente se trata de una estrategia muy femenina, que se ha usado a lo largo de la historia en las conquistas sociales y culturales, de un modo más o menos callado. Es la estrategia de los débiles, de los no poderosos, transformar las palabras, los gestos, desde su uso. Los débiles son en realidad los soportadores de sentido, los que lo usan, los que lo representan. ¿Cómo no iban a modificarlo a su favor? Frente a la abstracción quiero proponer el modelo del desarrollo anárquico de la arquitectura popular, aquella que crece sin un patrón, sin un programa establecido, previo, de una forma orgánica, adecuándose al espacio y a las necesidades del momento, que de la misma manera que aparece puede morir, cambiar, desaparecer. Este tipo de arquitectura no solo responde a una forma más realista de las necesidades, sino que se opone a una abstracción que genera unos significados concretos que suponen una forma de actuar. Es evidente que no estoy hablando desde un punto de vista de la arquitectura y la construcción, sino desde la utopía y desde el uso. Con el término arquitectura popular me refiero a cierta arquitectura efímera, como cierres, cobertizos, pero también a los desarrollos individuales del patrón básico que se realizan paralelamente a la habitación cotidiana. Desarrollos no profesionales que vuelven a dar sentido a la estación del programa impuesto. Estos desarrollos son tanto interiores como exteriores. Son tanto la reubicación dentro del sentido de uso de una casa, como los añadidos anárquicos que crecen en el jardín, en el porche, el balcón, y los redefinen espacios apropiados al ordenamiento abstracto impuesto. Esta forma anárquica de ocupación del espacio no es simplemente una respuesta estética o funcional, significa una forma política de ocupar el espacio. En realidad se trata de una incorporación, de hacer el espacio parte del cuerpo, que crezca de forma paralela a sus necesidades, de modo orgánico. Reivindica una forma de crecimiento no regularizada, no ordenada. De hecho, nuestro cuerpo es también una forma de incorporación del contexto, tanto geográfico como social. La proyección física del contexto implica una categorización social y esta a su vez vuelve a remitir a un lugar, a una localización. Y esta proyección física puede verse en muchos aspectos y niveles: la ropa, los recorridos, los espacios que se ocupan, hasta la forma de presentarse. Simplemente podemos recordar lo dicho al respecto de niños. Pero esta circularidad, espacio y contexto social no tiene por qué ser entendida como una limitación. Por el contrario, me gustaría proponer interpretarla de una forma abierta, incluso ver la incorporación del contexto como la posibilidad de llegar a crear nuevos espacios, la crítica a la homogeneidad y la separación de ámbitos en el espacio. Esos lugares de incorporación del contexto, como el modo de comportarse, mostrarse, resistirse, es una forma de crear espacios propios, que son lugares de resistencia que no se pueden ver, pero que habitan en el contexto. Incorporan actitudes que dan forma a un nuevo espacio, una forma de vivir que es, en cierto modo, un refugio, un espacio en lo social. Entiendo por refugio espacios propios de incorporación del contexto, que funcionan de modo similar a esas formas de habitabilidad que hemos denominado arquitectura popular. Estos nuevos espacios personales, tanto en la forma de refugios físicos, que es el temático de la arquitectura, como en las abstracciones de las respuestas emocionales de incorporación del contexto, acaban influyendo en el espacio circundante de forma que varía su significado, deconstruye su sentido. Del mismo modo que los refugios físicos niegan la ordenación del espacio, las reglas que intentan organizar, dar sentido a un espacio organizado, los refugios emocionales que nos construimos para defender una o las hegemónicas rechazan esta igualdad. Las mismas formas, posturas personales, pueden ocultar sentidos contrapuestos. La simple aceptación de una formalidad de un lugar común, como por ejemplo dejarse tener, no significa la aceptación de su sentido más usual. De hecho, todo gesto tiene más de una única interpretación. Son estos discursos ocultos los que crean espacios propios, refugios emocionales en los que crecer con un sentido propio. Espacios que, lejos de ser una simple resistencia interna, pueden llegar a conquistar nuevos sentidos. Pueden vaciar de significados las formalidades encorsetadas y dejarlas simplemente en eso. Formalidades vacías que llenan con sentidos nuevos. Como las apropiaciones del espacio doméstico que transforman el sentido de la arquitectura, de los programas, de la utilidad abstracta que no crece con el tiempo y las necesidades. Las reconstrucciones del espacio que he mencionado anteriormente establecen una estrategia estética que habla de una estrategia política a sí misma. Es la respuesta a la necesidad de sustraerse a unas normas, de crear un espacio personal no organizado, o por lo menos negando el orden impuesto. Funcionan de un modo similar a cómo lo hacía esa resistencia a la interpretación de los débiles. Responde a la voluntad de sustraerse a un dominio. El dominio significativo se establece gracias a una serie de interpretaciones de actos, de actitudes, que se asumen como un sistema de valores. Se convierten en un estándar, se dan por supuesto, se naturalizan, pero esa normalidad de la interpretación es solo impuesta, no siempre responde a una realidad. De hecho, la realidad se crea a partir de la interpretación. Ese acto de disentir, de negar la significación sin imponer nuevos significados, responde a la necesidad de modificar la realidad, de escapar al dominio que convierte un sistema de significados establecidos en la única realidad posible. Las formas de disentir a las que quiero referirme no son actos simbólicos, heroicos, sino cotidianos. Aunque muchos de los avances de estas formas de comprender nuevas realidades o entender la ya existente de una forma nueva suponen cambios bruscos y se hacen de un modo más o menos agresivo, me gustaría centrar la atención en aquellos actos más cotidianos, aquellos que son en realidad preámbulo o preparación de las revoluciones y que toman cuerpo de un modo inocente. Querría hablar de las revoluciones cotidianas. Se puede intentar cambiar una realidad desde los actos más sencillos: resistirse a ser interpretado, resistirse a entender una realidad en una dirección fija, apropiarse del espacio público, entendiendo público de un modo abierto, apropiarse del espacio circundante, evitando a todo aquel que interfiera en él, resistirse a verse en los ojos de los otros, que lo ven desde una mirada estandarizada. Crear un espacio propio no exige buscar más allá de la realidad actos que se establezcan como ejemplarizantes, sino al contrario, son las resignificaciones de las acciones más corrientes, las que establecen más fácilmente una nueva realidad en la realidad establecida. De un modo similar a como el teísmo se apodera del paisaje urbano, se apoderan las revoluciones cotidianas de nuestro paisaje emocional. El espacio se convierte así en un lugar no uniforme, desestructurado, donde las interpretaciones crecen horizontalmente, como un espacio germinado. No se trata de una realidad que crece paralelamente a un patrón dado, o que depende de una lógica jerárquica, con un sentido predefinido, sino que genera espacios dobles, como los dobles significados de una frase o los significados abiertos de la palabra. La formalización que propongo para desarrollar estas ideas es una serie de fotografías, proyecciones, que fraccionan y fracturan la horizontalidad del paisaje, del espacio, de exposición, de habitabilidad. Esas imágenes se refieren a experiencias vividas en los lugares intervenidos y presentan otras apropiaciones de significados establecidos, el de la vivienda, el de la posesión del espacio, el del trabajo, por ejemplo el doméstico, el espacio personal de la imagen como la imagen femenina. La formalización externa de las imágenes tiene similitudes formales con esas construcciones efímeras a las que hacía referencia anteriormente. Quieren apropiarse del espacio de una forma similar, establecerse como provisionales y al mismo tiempo hacer refugios para el espectador, incorporarlos a una nueva forma de comprensión de la realidad, hacerlas partícipes de la vivienda allí ocurrida y verla desde los ojos del débil que se ha hecho fuerte en su refugio. Los recursos usados en las fotografías para mostrar esta otra interpretación de la realidad son variados, pero en ningún caso se trata de una formalización artificiosa, sino sutiles transformaciones de la forma de ver la realidad. Así, por ejemplo, podemos ver sombras que transforman la realidad visible simplemente por destacar una parte de la realidad y ocultar otra. Borran aquello que no queremos que forme parte de la realidad. Transforman la escena en un espacio de significación. Del mismo modo, también nos podemos encontrar con lo que figura como una especie de imagen velada de sí mismo, que muestra lo que realmente piensa significa su postura, es decir, hace explícito el verdadero significado de la postura. Tanto las sombras como las figuras dobles muestran, más allá de la interpretación establecida, el espacio que se abre para el sentir, aquello que se piensa pero que no se dice, el espacio entre las formas, la postura y el significado, un espacio que es el verdadero significado de los refugios, ocupar lugares negros, vacíos, que están sin definir en lo social. Estos espacios de doble significación son el lugar de la resistencia, la posibilidad de incorporar nuevos significados, redefinir el papel. Es como en el caso del trabajo doméstico convertido en trabajo invisible, mostrar la posibilidad de hacer explícita una relación que se daba por nula, como si no existiese, un trabajo olvidado convertido en un posible lugar de actuación. Sobre el trabajo doméstico que se titula 25 minutos 55 segundos diarios, que es justo el tiempo que falta en el vídeo, que es el tiempo del trabajo doméstico, el tiempo que no existe. Dura 12 minutos, dura para ti. Thank you.
Conectándolo igual con la exposición del refugio, que yo veo, no sé si decía en este vídeo, desde que lo vi en la repolitización que nos lo mostraste allí, pues me dejó totalmente impactada, porque no sé, había escrito hace algunas notas y bueno, necesitaría como algún tiempo, ¿no?, para pensar sobre ello, pero igual cómo ha sido el proceso de trabajo, porque es el primer vídeo que has hecho, ¿no? Es el primer trabajo con vídeo también, ¿no?
Sí.
¿Por qué razón utilizaste el vídeo cuando habías trabajado antes con fotografía, instalación? Aunque bueno, yo creo que en esta exposición pusiste imágenes proyectadas en vídeo, ¿no? O
sí,
en
bueno,
construcciones que sí, hemos visto hay una proyección de imágenes que son imágenes de, de vídeo también, ¿no? Me parece.
Sí. Bueno.
Entonces, ¿por qué
sí, utilizaste el vídeo? Es un refugio, además tiene una No sé si se puede ver el vale, pues sí, este es, digamos, el segundo, el siguiente vídeo. Y pues es eso, la proyección de sobre la caja, la cara que no tiene la fotografía, son imágenes de construcciones reales, pero bueno, hechas maqueta para que pareciesen más abstractas. Y bueno, te quería hacer como la misma forma de construcción, ¿no? Pero bueno, lo que me decía del vídeo del trabajo doméstico, yo lo entiendo, o sea, que toda la exposición que hice igual fue más sobre la idea espacial del refugio, ¿no? Pero yo creo que esto es un poco también la idea temporal del refugio, ¿no? Porque también es pues el tiempo que no existe, o sea, no existe porque no es pagado y no, entonces no sé, el trabajo remunerado es como invisible, ¿no? De la misma manera que el tipo de apropiaciones del espacio que quiero proponer, ¿no? Es la misma forma de tiempo, ¿no? Y bueno, lo hice en vídeo porque tenía que ser, porque es en realidad también una acción, ¿no? Al mismo tiempo que se graba en vídeo, ¿no? Porque es algo que pasa así, ¿no? Es un recorrido que hay que hacer, que además es circular, que sí, acaba y siempre vuelve a empezar, ¿no? Como el trabajo doméstico,
¿no? Luego también, en relación a que no estuviste, pero que tuviéramos todo mucho, en relación a la ponencia de Susana Blas, del vídeo que ella hizo ayer y tal, ¿no? Hablaba de muchos trabajos de vídeos de artistas o de artistas feministas, y hablaba de incorporar el sonido o no. Y ella decía que veía como una constante en muchos trabajos realizados por artistas que utilizaban vídeo en no incorporar el sonido. O sea, eran acciones en las que no había sonido, ¿no? Entonces mostró dos ejemplos, un vídeo de Itziar Okari, el de mear en espacios públicos o privados, en el que el sonido de la meada es claramente, ¿no? Y colocó unos vídeos de Stivalis también, en los que ya ya era un texto hablado, ¿no? Y entonces yo en este vídeo tuyo he visto como las dos cosas, ¿no? También como la no existencia de sonido, o la existencia de sonido pero por ausencia, casi, ¿no?
Sí.
Entonces la idea de la existencia, pero por la ausencia, ¿no? Sí. Eso me perturba muchísimo y me perturba muchísimo, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, porque
es la idea de existir, pero por la ausencia, pero...
Porque no hay un sonido especial, sino que es el silencio doméstico, ¿no? Que tampoco está el silencio, ¿no? Como el trabajo doméstico que no existe, pero que realmente sí existe, ¿no? Igual también, al no haber un audio, se escucha lo que se escucha normalmente en una casa fácil, ¿no? O en una casa en la que estás...
Sí. Yo tengo una pregunta. Si te he entendido bien, que no estoy seguro, he creído que existía en tu discurso una reivindicación de algo así como llamabas arquitectura popular.
Sí.
Que decías que no tenía ningún origen en valores formales ni funcionales, sino políticos.
Me refería, con arquitectura popular, así la expresión que he dicho, que se refiere al... Sí que tiene una vertiente formal, pero es, desde la apropiación de un balcón o dar otro sentido nuevo a un espacio público, otro sentido nuevo a el jardín, que es como una apropiación, yo siento que como política, pero no política con mayúsculas, sino política con minúsculas, como decíais vosotras antes, de lo personal y político, ¿no? Y en ese sentido no es una reivindicación formal, ¿no? No es que reivindique que de repente todo el mundo en los balcones empieza a hacer lo que le dé la gana, sino que es otra manera de establecerse como algo provisional y como algo que va cambiando y que se tiene que adecuar a las necesidades, ¿no? Y que tiene que no ser tan, tiene que ser posible moverlo.
Es que yo no sé, pero me da la impresión de que en la evolución de tu trabajo existe justo la línea contraria a la que reivindicas, porque el trabajo anterior que nos has enseñado era el de los mupis, con esa especie de construcciones, de representaciones un poco abstractas, de construcciones, digamos, de andar por casa.
Sí.
Después veo esto que me da la impresión de que son elementos mucho más arquitectónicos, ¿no? Ahí están los ladrillos, las representaciones no son tan abstraídas, sino en algún caso muy elaboradas, como cuando dices que has hecho una fotografía de una maqueta del objeto que pretendes incorporar a esto.
Tanto en el movie como en este vídeo, las imágenes son, los objetos esos son objetos reales, son construcciones reales, descontextualizadas, ¿no? Y, la verdad es que al ver la imagen, esta imagen es muy, muy, constructiva, pero realmente son cajas de cartón, ¿sabes? Que quiero decir que Igual la imagen sí que es más fuerte, pero lo que es el contacto con la obra no es de algo rígido. De hecho, pues no sé, esta obra se empaqueta deshaciendo las cajas, ¿no? Que a mí sí que me parece que es una cosa muy provisional. Y esta fotografía es una fotografía que está hecha, pues el refugio este está tapando la puerta de la salida de la galería, que estaría detrás, bueno, detrás. Y está hecha justo en la puerta de la galería, en la puerta trasera de la galería, que da un callejón. Que realmente tampoco es que haya establecido en el espacio público un lugar fijo, ¿no? Sino que es, me he traído al espacio público, lo metí en la galería, es un, esta construcción, el espectador puede entrar dentro, o sea que es como un refugio, y aunque igual así en la fotografía pueda parecer más contundente, en realidad que sean cajas de cartón, no me parece que sea...
Sí. Sin pretender ser en absoluto impertinente, pero por darle un poco de interés a la pregunta,
sí.
¿Hubiera esperado después de tu discurso una casa tipo bazar o zoco? Y tu casa me parecía la de una arquitecta, sinceramente. Entonces,
sí.
En este sentido, me da la impresión de que tu discurso va en una dirección y tu práctica justo en la contraria.
Bueno, mi casa te refieres al vídeo, ¿no?
Sí, bueno, he supuesto que era tu casa porque se veían tus gafas y...
Sí. También he dicho en mi exposición que hay que admitir las contradicciones, pero que, bueno, que sí, que la verdad es que creo que es una casa muy bien diseñada, pero que
es una casa preciosa, por otro lado, me he fijado especialmente
y
en
bueno,
los muros de piedra y en la rehabilitación de...
Sí, pero también, eso te iba a decir, pues tampoco es, pues eso, no es exactamente de nueva planta, es, pues...
O sea, que tú crees que se podría interpretar como una práctica de arquitectura popular en ese sentido, de coger algo y volverle a dar una forma, la que sale en el vídeo.
Bueno, eso, lo de arquitectura popular tampoco iba por las piedras.
No.
Pero, o sea...
No, pero arquitectura popular a mí me parece que lo has definido muy bien como una forma de crecimiento
orgánico.
Urbanístico,
sí.
Orgánico,
sí.
Sin patrones muy
sí.
Racionales, por así
sí.
Decirlo, sino
uh-huh.
Más bien biologicistas o...
Sí,
sí, orgánicos es una buena uh-huh. Definición.
Y... Bueno, también... No, y eso que... Ojalá, yo no voy a proponer otro modelo urbanístico. Ojalá estuviese en mis manos poder proponer otras cosas, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa es, o sea, ¿qué es lo que me encantaría a mí? Pues que hubiese otra forma de habitar el espacio. ¿Sería yo la que lo proponía? Pues no, porque hay gente, por eso decía que es una cosa utópica, ¿no? O sea, yo propongo una idea utópica, pues, de ocupar el espacio. A lo mejor ya no solamente como ciudadana o como habitante, sino pues como persona, la forma de relacionarme y en los espacios que pueda manipular. Y luego dentro de mi circunstancia vital, pues con las cosas que tengo en mi mano, pues hago lo que... Intento que sea pues lo más razonable posible. O, pues eso que hay que aceptar las contradicciones, no puedo estar siempre, o sea, ojalá pudiese irme a vivir a un país ideal, pero no sé si existe.
Bueno, que eso sabemos todo.
La arquitectura, bueno, yo ahora ya, mira, antes me he expresado, o sea, técnica física y eso, es de patadero, ¿no? Pero la arquitectura es que me ha parecido un poco, tu pregunta, parece un poco... Entonces, yo, ¿no? O sea, a mí lo que me parece es la arquitectura popular, tanto en cuanto suponemos en tu casa, porque tampoco no...
Sí,
¿no?
Final,
o sea,
sí, vamos a ver.
En
sí,
he sentido...
Sí.
A mí me parece bien, muy chula, por cierto, pero en ese sentido me parece que es una arquitectura popular, que es tu casa, ¿no? Cuando has creado un espacio no ha generado un espacio artificial, sino ha hablado desde su vida privada.
Claro.
Y desde ahí esa
estructura. Quiero indicar que el espacio es de la Barcelona. Creo que la forma de ver el vídeo, ¿no?
Sí.
Hay una tensión en la forma de mirada, ¿no?
Sí,
realmente
sí, sí.
Dramatiza el hecho de lo que estás contando.
Claro, y, o sea, en ningún momento me propuse, voy a buscar una casa que quede muy bien o un sitio que quede muy bien en el vídeo. O sea, es también parte de mi contradicción personal. Pues que hago investigación. ¿Perdón?
Que de partida estaba muy limpio,
¿no?
Pero el gusto es contradictorio con lo que has explicado en lo político. O sea, que.
¿Cómo? No, digo que es mi contradicción personal, que quiero decir que soy ama de casa y al mismo tiempo, pues, investigo en. Pues, o sea, leo textos de crítica feminista que son muy avanzados, pero luego tienes una contradicción personal, quiero decir, tienes una vivencia, ¿no? Que ojalá, pues no sé, lo comentábamos, ¿no? Que no sé con quién, que claro que pues no sé, claro, que somos lesbianas, o sea, que somos feministas o queer, pero es que resulta que la mayoría de las mujeres dicen no, yo no soy feminista, como si fuese la cosa más, ¿no? Más rara del mundo, ¿no? Cuando yo creo que tienes que serlo, ¿no? O sea, luego puedes hacer más cosas, ¿no? Luego te posicionas dentro del abanico y, pero no sé.
Yo por ejemplo es que veo lo contrario de
no, se está animando el debate y vamos a tener que estar dando palabras.
Pues veo un poco lo contrario que ha comentado el compañero que ha intervenido antes, porque es como una retrotracción del espacio doméstico, que lo personalizas, ¿no? Lo customizas de tu manera de ver el mundo, de verte en él y de ver tu cuerpo, ¿no? Y cuando veo ahí el Boris Dalmata de Judith Butler, pues es como que todo ya le cobra más sentido, ¿no? Que consideras el espacio como una extensión de tu cuerpo, igual que como mujer y feminista la protección del cuerpo, pues lo llevas al espacio. Entonces, si quizás lo utópico sería lo que planteó él de construir tu propio espacio ideal, lo realista es reapropiar el espacio que existe, ¿no? No hay un mundo ideal, no hay una idea ideal, o sea, es decir, hay lo que hay y tú te lo montas y tú te lo cambias y lo personalizas y buscas tus espacios, ¿no? Entonces, yo sí veo la coherencia en las contradicciones, ¿no? Yo no he entendido lo contrario del compañero.
En cuanto al debate este, que hay una cosa primero, me ha llamado mucho la atención que estás viendo un espejo. Hay un momento que has dicho que lo utilizas como la mirada de otro, ¿no? Para mirar de.
Los espejos te refieres a las imágenes en la. Esto, ¿no?
Sí, utilizas mucho.
Sí, o sea, no son fotografías instaladas en la calle, o sea, fotografías de cosas que suceden en ese mismo lugar, instalados luego en ese mismo sitio, ¿no? Como, pues, de tener un espacio, ¿no? Y los dos se refieren al estereotipo de lo femenino, ¿no?
Yo estaba en este tema, yo lo que he entendido, la idea que he entendido bien es cómo una forma de cultura popular puede significar directamente llegar a la conclusión de que el espacio que ya estaba reflejado en esa. En este libro,
sí.
Es como una especie de la falta, no es un argumento que lleva lo uno a lo otro. ¿Qué quiere decir? Que yo desde que no he podido ver, yo reflejo de un trabajo que normalmente es visible, ¿no? Y además que no está en su vida de desaparecer en un plazo, ¿no? O sea, de repente está en esta. Y es un gesto que nadie se da cuenta, ¿no? Que muchas mujeres dicen que van andando por la calle y están acostumbradas a.
Sí.
Y sobre todo el detalle que comentaba ella, ¿no? El libro. Que se ve que también está diciendo para los demás. Y lo que no entiendo, o sea, ¿cómo es que se enfoca en que tiene que ser un bazar?
No, no, es una definición que yo creo que ella ha dado durante la exposición.
Pero va a ser lo que no ha dicho. No, va a ser lo que no ha dicho. ¿Cómo debería ser? Imaginaba un tipo de casa, ¿no?
Sí. O sea, yo por la definición que ella ha dado, he entendido que vuestros espacios en la calle son lo que ella llama arquitectura popular.
Sí, también, o sea...
Y no tienen nada que ver con su última obra en la galería, que a mí me ha parecido muy... anti-arquitectura popular o arquitectura antipopular. Eso era un poco el origen de la cuestión.
Yo pretendía que tuviese la misma filosofía, pero como he dicho, no me ha sentido de la casa. Las obras, o sea, yo las hago, pero luego...
Hay que interpretarlas
y verlas. Sí, están ahí y está claro que, o sea, que puede haber lecturas diferentes o interpretaciones diferentes y son... también pertenece a la obra.
Yo quería decir, no sé si me voy a poder expresar bien algunas cosas, lo voy a intentar. Yo lo que veo, primero que me suele mosquear y me suele poner de mala leche el tema de la utopía y la realidad como cosas tan separadas y tan limitadas. Quiero decir que me imagino que ya que estamos dándole vueltas a tu casa todo el rato, pues eso faltaba que apareciera el perro ya, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que he visto en ese vídeo, ¿no? Pues yo me imagino que en tu casa, por ejemplo, que en realidad hay algo de utopía, ¿no? Has puesto parte de tu utopía en esa realidad y parte de tu utopía se habrá visto salpicada por esa realidad también, ¿no? Entonces me parece que es una relación que intentar separarlas es un poco difícil. El hecho de, bueno, todos sabemos que la coherencia 100% no existe, ¿no? Pero bueno, que en algunos grados también el hecho de decir, no, es que bueno, es que yo, lo que yo propongo es utópico, yo es que estaba viendo la charla y me parecía bastante real lo que estás proponiendo, me parecía bastante real y sí, visible, ¿no?
Lo de utópico lo dije en un momento para, o sea, que no quiero decir que me parece el feísmo lo mejor del mundo,
claro,
¿sabes? Pero,
claro, ya.
Pero también todo el rato estaba diciendo que sí que me parece que las pequeñas apropiaciones del espacio, de las cosas, como de las palabras, ¿no?
Claro.
Que son como el preámbulo de una revolución.
Eso. A eso me quería referir, al hecho de que cuando tú hablabas de la arquitectura popular, bueno, aparte de que en muchos momentos hablabas de una forma anárquica de construcción, etcétera, ¿no? Yo creo que yo he entendido, por lo menos desde mi humilde parecer, he entendido que la arquitectura popular, bueno, era de alguna manera un tipo de referente, ¿no? Un adherente, no sé si se dice referente en castellano.
Sí.
Que es, quiere decir el hecho de que hay algo que te dice que, bueno, que otra forma de utilizar el espacio es posible, ¿no? Y que, entonces, no son ni finalidad, no es finalidad en sí mismo tener un armario en el balcón o una casa en el jardín, ¿no? Sino que decir que, bueno, que puede haber otras apropiaciones del espacio, ¿no?
Sí, sí.
Por eso me parece interesante el hecho de, bueno, cuando decías la forma anárquica, ¿no?, de este tipo de construcciones, ¿no?, que, bueno, de ahí puede derivar una forma, digamos, no anárquica, sino anarquista, ¿no?, de construcción.
Uh-huh.
El hecho de ser conscientes de ello y de ponernos a intentar realmente modificar los espacios en los que estamos y, bueno, a lo mejor también sería un trabajo muy, muy grande, muy institucionalizado o lo que sea, ¿no?, pero, bueno, también intentar meter nuestra zarpa en lo que es la ordenación urbana, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, en ese sentido... No nos van a dejar. Entonces, en ese sentido, a lo que venía toda la intervención, que lo siento haberme alargado tanto, a cómo ves tú la ocupación de espacios, la ocupación como ocupación con K, como se suele explicar, que yo no entiendo tampoco porque van unidas la K y la... Pero bueno. ¿Cómo la ves tú como posible reapropiación de espacios y resignificación de espacios, que yo creo que se da en muchas... O si le ves tú un poder ahí... digamos,
pues yo creo que el derecho lo tiene, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sí que tiene poder el movimiento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que me parece que sí, que también es una, pues, es una forma, vamos, creo que es bastante evidente, ¿no?, que es una forma de ocupación política y
sí. Sí, no me refería tanto a si te parecía bien o mal.
No, que sí,
que yo en espacios ocupados he visto reorganizaciones del espacio que me han parecido interesantes con respecto a lo que tú estás
diciendo. Sí, sí, me parece una lectura muy bien. Y te has respetado muy bien.
Ya que sale esta cuestión, una pregunta que es desconocimiento por mi parte. ¿Existe alguna ocupación del espacio que no sea ocupación de un espacio construido? O sea, en vez de ocupar casas, ¿existe ocupación de terrenos con casas prefabricadas, por ejemplo? ¿Hay ejemplos de ese tipo?
Bueno,
no sé.
En Galicia, bueno. También es un... O sea, lo de ir apropiándose, ¿no? De los terrenos, o sea, el monte, de cosas, o sea, sí, el rollo apropiación.
Hombre, la ocupación rural en ese caso, ¿no?
Sí.
Que se trata de, bueno, por lo menos yo los pueblos que conozco que son ocupados han sido ocupados cuando eran ruina, ¿no? Y se han construido directamente, ¿no? Entonces, se ha construido también sobre la base de lo que había, ¿no? O con la piedra que había de casas antiguas o lo que sea, pero se ha reconstruido el espacio, total y absolutamente.
Hombre, la lógica es un poco esa, ¿no? De la ocupación. La lógica de la ocupación es, de alguna manera, con lo que ya está insuficiente para especular y está vacío y no tiene el fin que, entonces, por eso tiene esa lógica de ocupar lo construido, ¿no? Porque justamente es eso, ¿no? Se van a denunciar como yo que sé, todo el excedente de comida que se quema, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Ya, pero hablando de realidades y utopías, las ocupaciones de edificios suelen terminar en desalojos, como la de Pamplona recientemente, y sin embargo las ocupaciones de espacio tienen muchas más probabilidades de prosperar. Todos los barrios de chabolas en Madrid terminan convirtiéndose en barrios de casas para esos chabolistas. Entonces me pregunto hasta qué punto puede ser una estrategia equivocada el intentar ocupar edificios y no dedicar los esfuerzos a intentar hacer construcciones en el sentido de lo que ella decía para ocupar espacios.
Yo creo que es una cuestión política, o sea, económica, ¿no? O sea, los edificios ocupados suelen poder sacarse de rendimiento económico, ¿no? Y la conversión de chabolas en suelo edificable, pues luego ya los echarán desde suelo edificable.
No. Bueno, por lo menos el caso de Madrid es que terminas siendo propietario. O sea, tú te vas a la periferia de Madrid,
sí,
construyes tu chiringuito de esa bola.
En cualquier caso, sea como sea, o sea, conseguir más suelo edificable es siempre rentable económicamente, ¿no?
Sí, claro.
A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es el concepto de arquitectura efímera. Me venía a la mente el estribillo del disco de Alaska, ¿no? Construyendo edificios que no durarán, y vi un paralelismo con la labor doméstica, el trabajo doméstico, ¿no? Que incluso partiendo de ahí, de que estás haciendo algo que no va a durar, pero sabes que no dura, lo te obsesionas y además te lo haces para ti misma, en el caso de mostrar el vídeo de tu casa, ¿no? Y que eso es como tomar la voz y el activismo, pues me hago los trabajos domésticos en mi casa y al mismo tiempo es como no, eso pues la protección del espacio, porque es mi casa, yo la organizo, yo la ordeno, yo la limpio, yo la ensucio directamente, ¿no? Y me gustó de arquitectura así, la verdad, en el contexto más académico.
¿Tú crees que tu trabajo está muy relacionado? El análisis de la teoría queer hace del cuerpo, tú lo haces desde el espacio, quizá, ¿no? Es como un trabajo queer aplicado al espacio, al entorno, a la arquitectura. Yo lo veo así, que haces un análisis diferente, subversivo, de reapropiación de todo lo que conocemos como espacio. O sea, la forma de romper con esa idea que tenemos del espacio.
Sí. Para lo de darle nuevo sentido a las palabras, ¿no? Es una estrategia muy cool, ¿no? En este caso el cuerpo, ¿no? Más centrado.
Como que nos venden una idea de la arquitectura de que nosotros nos adaptamos a lo que la arquitectura impone ¿no? Como por la arquitectura, entre comillas, gubernamental o institucional, ¿no? Que los edificios ya vienen hechos y pumba. Uh-huh. Y no hay un mínimo consenso, a lo mejor con el entorno social, uh-huh, donde va a estar el edificio nuevo de cualquier ministerio o ayuntamiento, ¿no? Entonces, como que la arquitectura nueva, al final, en vez de meterse en el entorno, es como que te la imponen, te la colocan y luego siempre hay problemas de que si cuadra o no cuadra, la gente está cómoda, gusta, no gusta. Y sería una visión diferente, ¿no? Para, más armónica.
Sí, en relación a lo que tú comentabas, que hacía todo el rato romper con las dualidades de, uh-huh, has estado hablando de la serie, sí, de sujeto, objeto, masculino, femenino, incorporación de
los seminarios.